Esto que estás escuchando es Alma Redemptoris Mater, de Johannes Oekeghem, en versión de Ars Musica del 30 de septiembre de 2017, bajo mi dirección. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso legítimo y justo, recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es Ars Musica, de Emilcar FM, en su capítulo 33 del 23 de enero de 2026. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Hoy tengo conmigo solo a uno de mis compañeros, Manuel Soler Tenorio, y a sugerencia suya vamos a dedicar este capítulo al compositor de la obra con la que hemos abierto el podcast, Johannes Oekeghem. Manuel, muy buenas.
Hola, Emilio, muy buenas.
¿Por qué esta propuesta, Manuel? ¿Qué tiene de especial para ti este compositor?
Buena pregunta. Pues mira, Emilio, a mí Oekeghem es el primer compositor que me gusta realmente.
¿Coño?
Hablando cronológicamente hablando.
Ah, vale. Gracias por la aclaración. O sea, para alguien como tú, un profesional de la música con formación musical completa de todos los extremos,
he estudiado.
Hubiera sido una declaración muy, muy fuerte.
No. Todos sabemos que Johann Sebastian Bach ocupa ese puesto. Digamos que conozco la música anterior, he escuchado cosas, pero este es el primer compositor que me pongo una y otra vez porque me gusta. Uh-huh. Y al contrario que Victoria y Morales, que sí que tengo más o menos claro por qué me gustan, ¿no? Victoria es muy emocional y en algunos momentos me transmite cosas muy... Bueno, digamos que me transmite cosas muy claras. Cuando pone música, textos de Semana Santa, por ejemplo, utiliza retórica para hacer que sean tristes, quizás es una palabra muy genérica, pero nos podemos entender... O tiene textos alegres con música alegre. Y sin embargo, con Oekeghem no me pasa eso. No me pasa eso. Y sé que me gusta, pero no sabía muy bien por qué me gustaba. Uh-huh. Y yo aprovecho este podcast precisamente para investigar en estas cosas. Y digo, pues es el momento de investigar en su estilo y ver por qué me gusta Oekeghem.
Bueno, para mí Oekeghem es muy significativo por cómo me encontré con él. Uh-huh. Estábamos en la tienda de aquí de Murcia, Disco AA.
Oh.
Y estaba allí el disco de la serie de Clerk's Grab de Edward Wickham, de la integral de Oekeghem. Estaba uh-huh. allí el primer disco que lleva la misa Mimi. Uh-huh. Y estaba allí diciendo, ostras, qué pinta tiene esto, no sé lo que es, pero me gusta, seguro, ¿no? Por toda la selección de obras que tenía. Y Jaime Brustenga dijo, cógelo que te lo regalo.
¿Jaime?
Jaime.
¿Seguro?
Allí mismo. Sacó la pasta y me lo compró.
Oh.
Sí, qué cosa más rara todo esto, ¿no? No es que Jaime sea muy roñoso, ¿no? Pero que quiero decir que no es el arrebato que esperarías de él.
No.
Y aquel disco me dejó absolutamente fascinado en todas sus obras y no solo de Oekeghem, sino otras que tiene de Binchois, de Bisnois. Uh-huh. Y bueno, pues fue un disco que me abrió efectivamente los ojos y las orejas uh-huh. a la música de ese periodo que hasta ese momento, como dijo aquella, desconocía perfectamente. Uh-huh. Si te parece, vamos a empezar con una biografía. Más o menos, ¿eh? De Oekeghem, al igual que de otros compositores antiguos, tan antiguos, de Oekeghem dudamos hasta del nombre.
Ah, sí, fíjate.
Sí, la forma de escribir su apellido actual, ¿no? Tal y como la escribimos ahora mismo, deriva de un documento con su firma autógrafa, que bueno, se supone que era la única firma de Oekeghem que perduraba, un documento que sobrevivió a través de los siglos, pero que se encuentra desaparecido desde mediados del siglo XIX. Lo que pasa es que con anterioridad a su desaparición, distintos teóricos lo habían documentado uh-huh. y habían hablado de la existencia de ese documento y es por eso que hacemos el deletreo de su apellido como lo hacemos ahora, como pone el título de este podcast, Oekeghem. Oekeghem nació entre 1410 y 1430 en la localidad de Saint-Gillan, en la región de Valonia, en lo que hoy es Bélgica, una zona uh-huh. actualmente francófona. En su momento es de todo a saber. La datación de la fecha de nacimiento es también una historia importante, porque cuando estos autores mueren, por regla general, mueren estando adscritos a algún centro religioso o alguna corte. Entonces, sabes cuando han muerto porque hay registros. Uh-huh. Pero cuando han nacido es, una vez más, un quilombo. Entonces, a través de conocimientos posteriores, se puede ver ¿no? Se puede ver más o menos cuándo nació. Evidentemente, ni registros de nacimiento, ni biografías con datos que ayuden a esto concretamente. Okegem escribió un lamento a la muerte de Dinshua en 1460, Mortu Asnabré, y en dicho lamento cita una chanson que Bisnois compuso en Hino antes de irse a Lille en 1423. Uh-huh. Para haberle conocido, para tener ese conocimiento musical, para poder hacer esa cita musical en su obra, Okegem tenía que tener ya cierta edad, al menos 15, 12, 13 años, ser ya un estudiante de música adolescente. Entonces, pues entre esas fechas, pues 1410 es la más antigua, uh-huh, que tiene sentido con el resto de datos. Aparte, siempre se habla de Okegem como un anciano, ¿no? En el lamento de Croetan a la muerte de Okegem, que indica que es una pena que un hombre con tanto talento muera antes de cumplir los 100 años.
Vaya.
Con lo cual entendemos que su fecha de nacimiento, que es clara, 6 de febrero de 1497.
Su fecha de muerte.
De muerte, perdón, sí. Tenía que estar no muy lejos, ajá, de esos 100 años también, un poco para la perspectiva de la época. Un momento en el que, recordemos, la mitad de la población moría antes de cumplir 30 años.
Sí, sí, 100 años son muchos años.
Con lo cual decir que él estaba próximo a los 100 años, uh-huh, lo mismo le quedaban 20 o 30, pero claro, para ojos de la gente. Y es que es muy importante muchas veces la perspectiva. Bueno, este lamento de Cretan, este poema, uno de los muchos que se escribieron a su muerte, uh-huh, este es muy conocido, el texto es Ninfe de Bue, y luego fue puesto en música por Josquin, ¿no? Y como digo, todas estas cosas son desde perspectivas muy contemporáneas. Uh-huh. Muchas veces las biografías de los compositores, y llegados a este momento actual, a 2026, a lo mejor conviene que los musicólogos, Manuel, hagáis un mea culpa de todo esto, porque hay muchas cosas que se conocen o que se dan por entendidas de los compositores de la época que son meras suposiciones, uh-huh, más o menos enarboladas, como todo esto que te he dicho, o directamente fantasías. Por ejemplo, no sé si tú has oído, porque yo sí lo he oído mucho, que Orlando Di Lasso, siendo niño cantor, tenía una voz prodigiosa.
Sí.
Hasta tal punto que fue secuestrado hasta en tres ocasiones por distintos señores y nobles que lo querían para su coro. Uh-huh. Pues mentira. Mentira, bueno, o no, pero no se sabe. O sea, esto aparece en una de sus primeras biografías por parte de un biógrafo que no cita ninguna fuente. Uh-huh. O sea, no hay ningún registro de que a Lasso de niño lo robaran tres veces. Ni siquiera una.
Yo te diría que ahora mismo la musicología está bastante potente en ese tema y que en los últimos 20 años se ha hecho un trabajo muy interesante. Entonces creo que falla más bien el tema de la divulgación.
Ajá.
Seguramente los musicólogos empiezan a saber entre ellos estas cosas, pero no nos llega.
Claro, tienen que empezar a escribir artículos como los que se escriben a veces en la prensa genérica de no, esto no es no. No, a Lasso no lo secuestraron tres veces de niño, ¿no? Lo que pasa es que eso, como paper en un congreso, es un poco blandito.
Sí. Pero claro, de alguna manera tiene que llevar del paper en el Congreso a nosotros. A nosotros nos lo ponen así.
Claro.
En plan clickbait o.
Efectivamente. Tienen que hacer reels los musicólogos. Bueno, pues esto que lo sepáis. A Lasso no lo secuestraron tres veces de niño. ¿Vale?
¿Ves?
O al menos que podamos demostrar. Lo mismo no lo secuestraron ninguna, lo mismo que estaba fatal. Pero no podemos saberlo. Bueno, en el caso de Okegem se asume que su carrera como cantante comenzó en Mons. ¿Por qué? Mira, pues porque está cerca de su ciudad natal, ¿vale? Uh-huh. Y en esas fechas más o menos en Mons están registradas dos iglesias con muy importante actividad musical formativa. Uh-huh. Con lo cual dicen, pues tuvo que ser allí. Pero por lo menos se dice, ¿no? O sea, allá hay algo, ¿no? O sea, suponemos que tuvo que ser ahí porque en su pueblo desde luego no era. Y tampoco se pudo ir muy lejos. Pues bueno, puede ser ahí. La primera referencia fiel a Okegem aparece en la Catedral de Amberes, donde consta como empleado en junio de 1443. Como, esto te va a encantar, como cantante del coro del lado izquierdo.
Ah.
Del director, sí. En Amberes los ponían así en línea recta, los del lado izquierdo cantaban polifonía, los del lado derecho cantaban canto llano. Por coincidencia con fechas, tuvo que cantar bajo la dirección de Johannes Puulo, que es otro músico de la época, escrito Puyois. Como hemos dicho, para datar el nacimiento puede que estudiara de joven con Minshua, y entre 1446 y 1448, también datado, uh-huh, sirvió en la corte de Carlos I de Borbón y en 1452 se fue a París para servir como maestro de capilla en las cortes de Carlos VII y Luis XI, Luis XI, uh-huh, y como tesorero de San Martín de Tours. Ahí fue donde pudo coincidir con Vinchois, porque ahí él era tesorero y Vinchois Costa en esa época como que estuvo allí, con Vinchois, que estos nombres siempre se me cruzan, sí, con Vinchois. Allí en San Martín, en 1465, como digo, Vinchois es donde Costa también en esa misma iglesia. Durante este periodo también tuvo puestos en Notre Dame y en San Benoit, uh-huh, y hay registros de que viajó a España, ¿qué te parece?, en 1470 dentro de una comitiva real diplomática para intentar disuadir a España de una alianza con Inglaterra y con Borgoña en contra de Francia. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo podrían firmar este pacto entre Francia y España? Pues muy sencillo, casando a Isabel I de Castilla con Carlos, duque de Guyana y hermano del rey Luis XI.
¿Y Ockeghem venía para...?
En el paquete.
Ajá. Pues había que componer algo por el camino.
No, pero esto es muy habitual. También tenemos muchos registros, uh-huh, mucho más detallados, de los viajes de Felipe a Inglaterra para ver la reina Mary si se casaba con ella, uh-huh, y cómo las dos cortes musicales se fusionan y, uh-huh, montan allí unas misas y unas movidas, uh-huh, y cómo se intercambian partituras y aparecen luego los libros de coro de otros sitios. Esto era muy habitual, hombre.
¿Llevaban un músico por si acaso?
No, llevaban todo coro.
El coro.
O sea, no es que llevaban solo a Ockeghem, o sea, llevaban a toda la capilla.
Vale.
Claro, pues para ir cantando nuestras misas por el camino, uh-huh, ¿vale? Y luego para que cuando lleguemos allí, aquella gente vea que somos gente civilizada. O sea, tenemos que impresionarles a todos los niveles, uh-huh, y nos llevamos a nuestros músicos para que vean que cuidado con nosotros.
Vale, que no era solo Ockeghem, que era
más gente. Tras la muerte de Luis XI en 1483, Ockeghem deja París y seguramente va a Brujas y a Tours. Seguramente muere en Tours porque allí deja herencia, en Tours. El número de lamentos, como decía antes, escritos a su muerte, nos da una señal del respeto y reconocimiento que Ockeghem tenía entre todos sus contemporáneos. Entre sus obras contamos con 15 misas, incluidas algunas incompletas y otras atribuidas. También escribió 3 antífonas marianas y otros 4 motetes, así como el motet de Chanson que he citado antes, uh-huh, Mortuas Nabré, por la muerte de Vinchois. Llamativa es su obra profana, que recoge 22 chansons, 19 a 3 voces, 1 a 2 voces, 2 a 4 voces y 8 más atribuidas, que en muchas ocasiones, cuando se graban en plan, uh-huh, integral, se mezclan con las otras 22.
Vale.
Y esto es, bien, todo lo que se sabe de Ockeghem. Hay algún marujeo más que he purgado porque no me parecía serio, uh-huh, algún dato que es en plan, pues lo mismo pasó por aquí, pues, o lo mismo, ¿no?
Yo aprovecho, como siempre, para invitarte a hacer un programa de Ars Música de lamentos. Estamos tardando. Lamentos a la muerte de distintos compositores.
Sí.
Sí.
Tampoco hay tantos.
Bueno. Sí. Si recuperaras la comisión musical,
sí, efectivamente,
te sacamos,
sí,
un programa seguro.
Se podrían encontrar, sí. Un poco triste el programa, ¿no?
Bueno, tú ya sabes que a mí ese palo me pone muy alegre.
No te preocupa mucho.
No me preocupa.
Vale. Pues, presentado Ockeghem, si te parece, vamos a hablar. Cada uno de nosotros ha elegido una obra, uh-huh, de Ockeghem para hablar de ella y vamos con la primera obra, la que has elegido tú. Cuéntanos.
Yo prefiero hablar primero del estilo,
ajá,
y luego ya, si quieres, comentamos las,
pues venga,
las obras.
Procede. ¿No? Sí.
Bueno, porque Ockeghem, ya lo hemos comentado, ¿no? El investigar un poquito sobre el estilo de este compositor, del que tampoco es tan fácil encontrar publicaciones sobre cómo es su música, etc. Pero bueno, vamos a hacer un intento. Entonces yo lo tengo aquí dividido en puntos. Primer punto, digamos que el objetivo sería contestar a esa pregunta. ¿Qué tiene o qué lo hace tan especial? Punto, predominio de la complejidad contrapuntística. Esto nos suena, es un muy célebre Ockeghem por su maestría técnica, ¿no? Tiene obras con cánones muy elaborados, con juegos matemáticos y estructurales y escritura a varias voces con gran independencia. Podríamos decir que algunas composiciones parecen casi acertijos musicales, pensadas tanto para el intelecto como para el oído. Voy a nombrar dos que tú conoces perfectamente, ¿no? Como son la misa Cuius Bistoni, que se puede cantar en cualquier modo. Esto quizá, a lo mejor, a según qué público no acabe de entender, ¿no? Es como si yo compongo una pieza y la empezamos a cantar desde la nota 2 del piano y suena bien, y luego cogemos la pieza, la movemos un tonito para arriba, empezamos desde la nota re, con lo cual la distancia de semitonos y tonos de la escala cambia y también suena bien, y la volvemos a subir y empezamos en la nota mi y la volvemos a cantar y también suena bien. Esto, a priori, no sé cómo suena, pero es muy complicado.
Sí.
Es muy complicado, porque o suena bien en un sitio o suena bien en otro normalmente. Y luego la misa prolacionum, que son dos cánones por aumentación a la vez. Y nuevamente, pequeña explicación. Eso significa que hay una voz que hace pues, su ritmo y su melodía, otra que hace exactamente lo mismo, pero multiplicando el ritmo por dos, y suena a la vez que la primera y suena bien, una tercera que tiene un nuevo ritmo y melodía, y una cuarta que hace lo mismo que la tercera, pero multiplicando su ritmo por dos, y también suena bien. Las cuatro juntas suenan bien. Repito, un ejercicio técnico brutal para que esto funcione, ¿no? Pero por mucho que esto nos sorprenda y nos encante y tal, pues que haga música muy compleja, tampoco es un dato que haga que algo nos guste mucho, ¿no? Con lo cual, este punto, por muy interesante que sea, no contesta a esta pregunta de qué tiene o qué hace que me guste a mí. Punto 2. Uso frecuente de registros graves. Este punto ya sí nos gusta un poquito más. Okegen favorece tesituras bajas, especialmente en el bajo, y contribuye al desarrollo del bajo como voz estructural. Esto da a su música un color sonoro oscuro, denso y muy característico. Esta característica sí me parece más relevante, ¿no? Esta oscuridad de las piezas de Okegem y ese papel del bajo menos contrapuntístico, a lo mejor, y más creador de esas armonías concretas que él va buscando en cada momento, pues sí que diría yo que es una marca de su estilo más destacable. Punto 3. Fluidez melódica y ambigüedad rítmica. Y llegamos a mi punto preferido. Sus líneas vocales son largas, continuas y poco fragmentadas. Evita las cadencias claras y frecuentes, con lo cual no hay ningún centro de gravedad. No se percibe un compás concreto, no estamos escuchando en un posible 3x4, un posible 4x4, lo cual genera una sensación de flujo constante, casi hipnótico, y sin embargo hay una organización proporcional y sonora extraordinariamente clara a lo largo de la pieza. El ritmo suele ser flexible, con ambigüedad métrica, lo que hace que la música no marque claramente el pulso. Esta es mi característica, ya te digo, más inmunadora. Este es el efecto hipnótico que para mí tienen las piezas de Okegem y que yo no sabía definir, ¿no? Esa sensación de crear una atmósfera en la que entras y no sales por la ausencia de cadencias, ¿no? La música parece continuamente en evolución. Seguramente los recursos contrapuntísticos ayudan a esta sensación. Y luego hay otro punto, que es que muchas de sus misas, por ejemplo, no tienen cantus firmus. El cantus firmus, que va a ser una melodía en una voz constante, pues es un método bastante habitual en la época para estructurar y para estructurar una pieza y para conseguir seguirla. Muchas de sus piezas no tienen cantus firmus o tienen un cantus firmus que él trata con...
Con mucha libertad.
Con mucha libertad.
Sí, porque el cantus firmus al final incorpora mucha racionalidad a la composición. La hace mucho más previsible. Uh-huh. Y como tú bien has dicho, una de sus características es que hay cadencias sobre cadencias, hay cosas que consigues aprender y que cuando las cantas y las has aprendido te parecen naturales, pero no es lo que generalmente el público espera.
Efectivamente.
Hablando del público ya, digamos, hablando de exponer la música a la población civil.
Con lo cual, Okegem tiene otros elementos que son los que aportan unidad y coherencia a su música, que no son específicamente el cantus firmus. Y como punto 4, yo hablaría de la expresión contenida. No busca el dramatismo directo. Su música transmite profundidad, solemnidad y gravedad, pero la emoción surge de la densidad y la continuidad, no del contraste brusco, ¿no? Volviendo otra vez al ejemplo que he puesto antes de Victoria, no va haciendo un dibujo concreto según la retórica, creando una armonía concreta para una palabra precisa o buscando una homofonía en un punto concreto, sino que es más un trabajo a largo plazo, podríamos decir. ¿Has leído a Murakami, Emilio?
Recientemente no.
Recientemente no. Pues a mí me pasa un poquito eso con la literatura de Murakami. me da un poquito igual de lo que hable, su manera de escribir me transporta como una especie de universo paralelo que me aporta tranquilidad, no sé muy bien por qué. Entonces, sus libros siempre tienen ese efecto en mí. Y a lo mejor está contando una historia o está contando otra. Pero el estilo de Murakami me lleva por ahí.
El bloque, ¿no? Podríamos decir.
Sí. Sí. Sí.
Y eso... mientras te escucho, estaba pensando en algunos momentos de clímax que hemos podido encontrar en obras de Okegem que o bien hemos cantado en el coro o bien yo conozco mucho. Y efectivamente, ese clímax no es tal clímax. No es el clímax que entenderíamos en compositores más modernos. Es como... que hay como un bloque de clímax, ¿no? Tampoco no es un rato, mucho rato de cantar fuerte, o sea, es una cosa como, como indescriptible, como muy planteado de forma mastodóntica, que cae sobre ti y te crea esa sensación.
Y es difícil, aunque tú eres consciente del clímax, a lo mejor es difícil ser consciente de dónde ha empezado o de dónde ha acabado, ¿no? Es más lo que dices tú, una sensación de bloque. Que crea ese, a mí me gusta mucho lo de efecto hipnótico. Oh. Cuando escucho a Okegem tengo esa sensación de entrar como en un mundo paralelo, quizás sea excesivo. Pero sí, eso es un poquito lo que quería comentar sobre el estilo. Y luego cuando hablemos de la obra ponemos ejemplos concretos.
Muy bien. No sé si sabes que la población civil, o al menos una parte de ella, se ha visto expuesta recientemente a la música de Okegem.
No.
Sí.
Pero me das una alegría.
Hombre. Todo esto ha ocurrido en una serie de Apple TV Plus llamada Pluribus.
Todavía no la he visto.
Bien, pues en Pluribus, en el capítulo 5, hay una escena particularmente impactante que ocurre durante el comienzo de la serie, en la cual muchos personajes están haciendo una actividad de forma sincronizada. Además se nota como no se hablan, muchísima perfección, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pum, 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 todo como muy, como si fuera un hormiguero, ¿no? Toda la gente haciendo todo lo que tiene que hacer y de fondo suena Deo Gratias, el canon A36 de Okegem.
No.
Sí. 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 Existe un podcast, existen varios, pero en español existe un podcast sobre Pluribus que hace Joan Boluda.
Ajá.
Y
ha tardado.
Le escribí un comentario sobre Deo Gratias, explicando, en términos que aquí no voy a indicar, porque serán a lo mejor un poco spoiler de la serie, explicándole por qué Deo Gratias estaba tan bien elegida como obra para acompañar esa escena tan, tan concreta. O sea, que en el capítulo 5 de Pluribus... y además una obra elegida, digamos, a casi cohecho.
Sí,
o sea,
sí.
Esto no es... Pon algo bonito que canten.
Sí.
Esta pieza la ha elegido alguien que sabía lo que estaba haciendo, claramente.
Muy bien.
Y la verdad es que fue pues una alegría más grande que un queso de bola.
Pues me alegro.
Sí.
No es el mismo caso, porque aquí sí que sería una música bonita, pero en Machos Alfa, ¿ves esa serie?
No lo esperaba, ¿no?
¿No? ¿No la ves?
No.
Pues también tienen la sana costumbre de poner música clásica, de piano, bueno, y de todo tipo, como música de fondo. Y dices, pues oye, mira, en vez de poner otra cosa...
Sí.
Pues si se escuchan estos, como dices tú, la población civil, mal no les va a hacer.
No.
Pero ahí la elección no creo que sea tan premeditada, sino bueno.
No, además hay un explicólogo, Joan, que hay uno de los productores de la serie que se ha encargado especialmente de la búsqueda de la música de cada uno de los momentos, porque es una serie que juega mucho con ese tipo de impactos, tanto visuales como sonoros, como la elección de los colores en la fotografía de la serie. Es una serie muy trabajada desde el punto de vista artístico con mayúsculas y evidentemente no ha sido fortuito y gusta saber que hay un hermano en la fe de Okegem allí en Hollywood haciendo series para Apple.
Qué bien.
¿Y ahora ya sí vamos al Requiem?
Sí.
Venga.
¿Entonces empiezo yo?
Sí.
Venga.
Te gusta mucho el Requiem.
Me gusta mucho el Requiem.
Gracias, Manuel. Continuamos.
Sí, y aquí tampoco vamos a decirme. Yo mismo fui el que te propuse. Podemos hablar de una pieza y estaba yo pensando en pieza y pues si la que más me gusta es el Requiem, pues ya está. Tampoco, esa parte tampoco te la voy a justificar mucho. Es seguramente la pieza de Okegem que más escucho. Bueno, y como sabes tú, yo en algún momento de mi vida coleccioné Requiem.
Sí.
Y entonces, pues me encanta. Este es el primer Requiem, o sea, es el Requiem polifónico más antiguo que se conserva completo, ¿no? Se, sabe de algún otro que se supone que existió, pero el primero que se completa es este. Y aquí vendría mi primera reflexión. Si no existiera el Requiem de Morales y de Victoria, fácilmente el Requiem de Ockeghem sería mi Requiem favorito. Lo cual me da que pensar sobre la evolución del arte, sobre la evolución en general, hacia dónde vamos cuando el primero es el que más me gusta.
Bueno, pero el tema del arte es que tiene mucho que ver con situaciones únicas e irrepetibles. Entonces, Ockeghem seguramente es uno de esos compositores únicos e irrepetibles. Es un compositor en el top X de compositores. Y no porque su Requiem fuera el primero, eso no tiene por qué significar un lastre para su popularidad, ¿no? Es cierto que luego la música evoluciona mucho y que la misa de Requiem sigue siendo fuente de inspiración para muchos compositores que usan todos los recursos que tienen a su disposición. Ya está en nosotros el hacer una comparativa de recursos disponibles y cómo los has empleado.
Claro.
¿No? Y eso le puede dar efectivamente mucho valor a obras tan escuetas como el Requiem de Ockeghem o incluso el Requiem de Morales, cuando tienes otros monstruos como el Requiem de Verdi, el Requiem de Berlioz y cosas así.
Sí, pero ya te digo que mi valoración no es a nivel musicológico sobre lo que hizo con los medios que tenía, sino a día de hoy.
Sí.
Vamos, me quedo con el de Ockeghem frente al de Verdi, sin duda.
Pues eso dice, no es que diga nada malo de la evolución de la música, eso dice mucho bueno de ti.
Ya sé tú sobre tu
claro, que pese a...
sobre que después del barroco ya todo...
Claro, debería haber... pese a haber estado expuesto, como has estado por tus estudios, a todo eso tipo de músicas perniciosas, sin embargo, tu corazón es sincero.
Sí, va a ser eso. Bueno, hablemos un poquito de Requiem. Contexto y función. Probablemente fue compuesto para las exequias de Carlos VII de Francia, muerto en 1461, lo cual nos lleva a pensar que es un Requiem para un uso litúrgico real, ¿no? No como obra de concierto. Y, bueno, refleja una concepción solemne, austera y profundamente ritual. La obra está escrita sobre todo mayormente a tres voces, superius, tenor y contratenor, que es algo bastante típico del momento, con una textura predominantemente homofónica con momentos de contrapunto libre. La claridad del texto es prioritaria, acorde con el carácter fúnebre, ¿no? Digamos que la idea era que esto se interpretara en un momento dado y que se entendiera el texto.
Hay que dejar claro una cosa, y es que estos nombres de las voces no corresponden con sus tesituras, sino con su función musical. El superius seguramente tenía una tesitura parecida a la mezzosoprano que conocemos hoy en día. El tenor sí podía ser un tenor barítono, y la parte de contratenor es una parte de abajo, realmente.
Sí, contratenor se llama así. Más. Claro, en contraposición al tenor.
En contraposición al tenor,
no como la voz de contratenor tal
que
como la
entendemos hoy.
Sí. El canto gregoriano del Requiem aparece sobre todo en el tenor, a modo de cantus firmus. Pero como hemos dicho antes, no es un cantus firmus rígido, sino que Ockeghem lo ornamenta y flexibiliza, integrándolo en el flujo polifónico. De tal manera que en todo momento la sonoridad es la que quiere Ockeghem y está condicionado lo justo por el cantus firmus. Esto crea una sensación de continuidad y solemnidad sin rigidez, acorde con todo lo que hemos comentado antes sobre el estilo. El lenguaje musical utilizado es más bien un registro grave y oscuro, característico, como hemos dicho, del compositor, con cadencias espaciadas, evitando conclusiones demasiado enfáticas, ¿no? Hay mucho intervalo, aquí pone intervalos suaves, ¿no? Digamos que no tiene saltos muy abruptos, de sexta, de octava, sino que sobre todo se mueve por grados conjuntos y saltos pequeños. Y en la línea, ¿te acuerdas de la discusión que tuvimos en Ars Música hace mucho tiempo sobre la grieta y la luz?
Y la luz, ¿no? ¿Cierto?
Requiem de grieta, Requiem de luz. Este es claramente un Requiem de luz. No hay terror al juicio final, sino una serena aceptación de la muerte.
Fíjate qué curioso, porque tú ya has mencionado como una característica de su música que tiende a ser más oscura en cuanto a la textura, ¿no? Porque favorece a las voces graves.
Sí.
Pero aún así, con todos esos recursos, consigue iluminar.
Sí, yo creo que va más por lo que hemos hablado antes, ¿no? Del estilo, la continuidad de estilo. No tiene momentos que te hagan salirte, momentos que digas tú que estés esperando no sé qué momento, porque ese momento es... es brutal y tiene un acorde especialmente molesto, especialmente, ¿no? Que esa sería un poco mi concepción de la grieta, algo más puntual. Aquí, aunque todo el Reigen tiene ese espíritu sombrío, en realidad tiene una unidad de estilo que es, sí, a mí me trae más la luz. Uh-huh. No sé si a ti.
No, a mí esta obra, desde luego, sí me inspira más ese tipo uh-huh. de sensaciones.
Y bueno, ya empezando a comentar concretamente los movimientos que se conservan, pues podemos empezar con el introito, que es mayormente homofónico, con alguna pequeña imitación, pero tenemos la sensación de una sucesión constante de acordes. Aquí sí que he encontrado un punto que me ha parecido muy interesante y que yo no era consciente, ¿no? Que es el uso retórico de cómo plantea el texto, ¿no? El Requiem Aeternam, cuando habla de descanso eterno, utiliza, ya hemos dicho, distintas frases, no se sabe muy bien cuándo van a empezar, cuándo van a acabar, hay pocas cadencias, pero todas las frases cadencian en el mismo acorde, en un acorde EFA, ¿no? Lo cual le da a este movimiento esa sensación de continuidad, de puedo buscar distintas sonoridades, pero una y otra vez vuelvo al mismo sitio, ¿no? Como ejemplo metafórico de la eternidad. Uh-huh. A mí esa parte me gusta mucho. El Kyrie es quizá la parte más imitativa, pero vamos, bastante lejos de las complejidades contrapuntísticas que hemos comentado en otras piezas. Y te he dicho de escuchar un par de momentos.
Sí.
Y a mí del Kyrie, igual que de Okegem en particular, que es un tema que creo que se pierde bastante en el siglo XVI, son todos los fragmentos a dos voces.
Sí.
¿No? Todos los fragmentos a dos voces en Okegem tienen una libertad y un uso de la disonancia. Esto quizás es más opinión mía, ¿vale? Pero un uso de la disonancia muy libre, que quizás luego ya en el siglo XVI se pierde un poco. Y a mí me gusta mucho. Y me gusta muchísimo la sensación de la vuelta a tres voces o la vuelta de cuatro voces después de un fragmento a dos voces. Uh-huh. El efecto que se produce es maravilloso. Y pues vale. Si alguien no ha escuchado el Reigen de Okegem, pues aquí va un pequeño fragmento.
¿Ponemos ahora el Kyrie?
Sí.
El Kyrie, el segundo fragmento del Kyrie, es el fragmento a dos voces, uh-huh. que es el que me has pedido que sí. reserve. Muy equilibrado, muy perfecto. Es la versión del Hilliard. Uh-huh. La he preferido con respecto a otras porque me transmite mucho más esa luminosidad. Uh-huh. Y por todos los, por la toma, por dónde está hecha, por la relación de eco, por la acústica. O sea, uh-huh. me da una sensación de soledad, ¿no? De fragilidad, uh-huh. pero también de mucha luz.
Ah, pues ¿no? La escucharé. Esa la tengo poco escuchada.
Sí.
Conozco sobre todo la de Clairs.
Sí, esa es la que yo suelo escuchar con más frecuencia. Pero ahora mismo, para traerla aquí, ¿no? Uh-huh. Por buscar algo que pudiera trasladarnos mucho más ese uh-huh. impacto, que he preferido esta.
¿Y la del ensemble órgano?
No.
Esa no te...
Sí, la escucho de vez en cuando, pero no es... O sea, la escucho como una cosa exótica, ¿no?
Ajá, vale. Bien, después del Kyrie vendría el gradual, que tiene el texto antiguo. Posteriormente sí. El texto cambió, pero en este momento el texto es Siambulem in medio umbre mortis. Esta pieza, que creo que también te la he pedido,
sí.
es seguramente mi movimiento favorito de Requiem. Y otro ejemplo de lo que hemos hablado de otra realidad. Yo empiezo a escucharlo y de repente, no sé cómo, me doy cuenta al final. Aquí sí que pierdo totalmente la sensación del tiempo y del espacio.
Thank you.
se nos va el tiempo. Si no nos activamos, nos quedamos aquí.
Un ejemplo. Me gusta, no conocía, pero cuando has dicho lo de la fragilidad,
sí,
es muy significativo, se escucha esa fragilidad.
Que a lo mejor está de diapasón un poco alto. Uh-huh. ¿Sabes? Hay veces, a mí me gusta a veces escuchar cómo rasca abajo. Uh-huh. Pero es que son tan buenos cantantes y la toma. Esa mezcla de circunstancias de una grabación en concreto. Uh-huh. A lo mejor no de cada vez que lo cantaron en concierto, no lo sé, porque no tengo esa experiencia uh-huh. en ese sentido. Pero esta grabación para mí es muy emblemática por cómo uh-huh. presenta esta música. Aunque insisto, seguramente la versión de The Clerks es la que más escucho.
Sí.
¿Vale? Pero esta está ahí como, como algo muy especial.
Muy bien. Me la llevo de deberes para casa.
Ah, vale. Digo, porque si tenemos que encontrar aquí el disco, no, va a ser complicado.
No, yo ya el mundo del disco... No.
Ya he sufrido, esto tendría que yo que hacérmelo mirar. Porque claro, todo esto de la música digital está muy bien, pero cuando buscas los libretos, porque eres un ser racional y decente uh-huh. y requieres de cierta información, tienes que buscar tu CD original.
Sí.
Y yo aquí tengo todos mis CDs, pero no están ordenados.
¡Oh!
No están ordenados. Entonces, ¿en qué me he visto para buscar estos dos discos? El de The Clerks Grab, el disco uh-huh. de La Misa Otra vez sí, y la edición de las obras completas profanas de The Medieval Ensemble of London.
Ajá.
Con lo cual, si tú me dices ahora déjame el disco de Gilead, pues te tienes que esperar un rato porque no sé dónde puede estar.
No, ya te digo que sería un problema sí. reproducir ese disco en mi casa.
Sí, también.
Bueno, después de Gradual viene el Tractus, que nuevamente también tiene el texto de Sicut Servus, no el de Profundis, que sería posteriormente. Quizás el movimiento más hipnótico y el más arcaico, ¿no? Aquí sí que nos encontramos con imitaciones, con cánones un poquito más claros, con unas secciones a dos voces. Esta parte de sección es bastante distinta a las otras. Y acabaríamos con el Offertorium, donde recuperamos el estilo previo, un estilo más complejo y, si no me equivoco, el único a cuatro voces. No tenemos el Sanctus, el Agnus Dei y Communio. Se presupone perdidos, se presupone que los compuso, pero no se encuentran. Pero bueno, solamente con los movimientos que hay, a mí ya me parece una obra sublime.
Estupendo, pues os animamos a dedicarle un rato. Ya hemos mencionado la versión del Gilead uh-huh. o la versión de The Clerks Grab, el grupo de los clérigos. Uh-huh. ¿Vale? Esa también es muy interesante para que os podáis iniciar en esta obra. Uh-huh. La obra que yo he elegido es una obra mucho menos importante en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de trascendencia musicológica, trascendencia uh-huh. espiritual y tamaño y número de compases. Es una de sus chansons más conocidas, escrita para tres voces, d'un alto gamer.
Oh.
¿Vale? No nos ha llegado el autor del texto, pero la traducción dice: mi corazón se ha detenido en amar a otra, que me hace vivir en tan gran desplacer. Pues por ella he abandonado todo gozo para entregarme al duelo y al martirio. No tengo otro deseo sino servirla y sufrir los males que ella quiera, pero cuando lo pienso, no puedo escoger sino soportar la pena que me causa. El texto nos trae una impresión del amor como servicio, ¿no? Como sumisión voluntaria e incluso mártir, hasta cierto punto, a la figura de la amada. Y además, sin que nada se sepa de la respuesta de la amada. Porque no hay ninguna... No sé, ese amor, esa devoción casi platónica, pero sobre todo con una gran significación de sufrimiento y, uh-huh, de sometimiento. Esta pieza que hemos escuchado, esas tres voces, en ocasiones se canta con tres cantantes, pero la ascensión está escrita solo con texto en la parte del cantus. Uh-huh. ¿Mm? Y las otras dos son dos voces puramente instrumentales, aunque, insisto, rápidamente se les pone texto y se cantan. Las grabaciones actuales, voy a toser, a la hora de hacer hoy la obra, tú no puedes sino suponer qué instrumentos hubieran usado. Uh-huh. Y tampoco en ninguna parte está escrita que haya unos instrumentos concretos. ¿Vale? Evidentemente la instrumentación en esta época no es como en el barroco, que te pone violín. No, aquí es, aparezca usted con algo que encaje aquí y tóquelo, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las grabaciones se están decantando por cuerda pulsada o cuerda frotada, como esta versión que hemos escuchado, que es de The Medieval Ensemble of London, dirigido por los hermanos Davis, grabación histórica, mítica, de primera necesidad, de 1981, para Loiseau Lyre. Canta la contralto Margaret Philpott, acompañada por Robert Cooper y William Hunt. ¿Por qué me gusta? Porque es muy bonita. Es que es objetivamente muy bonita y muy transparente en todos los movimientos de sus voces. Uh-huh. Nosotros la hemos cantado en Ars Música. Yo he escuchado muchas versiones y en todas puedes ver cómo todas las voces se entremezclan. Uh-huh. Hay cruces y la elección de instrumentos en las grabaciones te ayuda a identificar esos cruces, pero es todo como muy transparente, como muy, muy obvio. Y eso, además, una pieza que en su momento tuvo que tener un gran reconocimiento, porque Josh Kahn compuso no una, sino dos obras basadas en esta ascensión. La primera es un motete, el motete Tu Solus Qui Facis Mirabilia, que usa la entrada de la ascensión, este tema, uh-huh, como comienzo de la segunda parte del motete. Y además integra el texto. O sea, no es que cite la música, sino que en mitad de un motete, en latín, uh-huh, las voces de pronto cantan d'un alto amé y lo enganchan muy bien ese texto, o sea, ese amar a otra, barra amar a otro, en referencia a Dios, lo engancha muy bien con el texto en latín. Dice, d'un alto amé nobis eset fallacia, d'un alto amé magna eset stultitia et peccatum. Es decir, amar a otro. Uh-huh. La ascensión era amar a otra, pero bueno. Amar a otro sería engañoso. Amar a otro sería una gran locura y pecado. Como dos frases que subrayan la devoción y el amor a Dios. Y luego, Josh Kahn hace la misa de un altar, que se basa fuertemente en el tema inicial de la ascensión, uh-huh, pero también usa su propio motete. Usa el motete Tu Solus Qui Facis Mirabilia, que sustituye al Benedictus dentro del Sanctus. Ajá. Era una práctica que en su momento era muy común en hacer todo este tipo de jugadas. Luego, uh-huh, ya todo esto estuvo penalizado fuertemente, pero en su momento era muy habitual. Yo dediqué a esta misa una sección completa en nuestro podcast, en el capítulo 30, titulado No existe el bajo de Chacona, y te sugiero que escuches, si quieres conocerlo, todo sobre esta maravillosa obra de Josh Kahn, basada en la no menos maravillosa obra de Oker. Y hasta aquí hemos llegado.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Pues que tenemos que cantar esa misa.
La misa. No sé si te acuerdas de ese podcast, cronometraba la misa. Es una misa que se canta en un rato muy corto. Creo que todos los movimientos suman 16 minutos. Ay, o 14, sí, minutos. Sí, sí, es una, sí, cosa como muy demencial.
Sí,
¿no?
Me acuerdo. Lo que, sí, pasa es que de repente me estoy acordando del bajo de Chacona.
Ah, claro. De aquella parte.
De aquella parte.
Sí. Pues eso es todo.
Muy bien.
Yo pienso que hemos presentado muy bien a Oakegem a la querida audiencia.
Sí, la gente escucha algo a Oakegem, habremos
triunfado.
Habremos triunfado.
Vale. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias.
Nada.
Y esto ha sido todo en este 33º capítulo de Ars Música. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en nuestra web, www.arsmusica.com, y en nuestro canal de Discord, al que podéis acceder a través de emilcar.fm/discord. Vamos a terminar el programa de nuevo con Alma Redentoris Mater, de Johannes Oakeghem, en versión de Ars Música del 30 de septiembre de 2017, bajo mi dirección. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho: donde música hubiere, mala cosa no existiere.